mensaje de esta mañana está basado en Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Y el tema del mensaje es cambiando nuestra forma de pensar. Cambiando nuestra forma de pensar. Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Nos dice así la palabra del Señor. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Oremos al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana estamos delante de ti una vez más, dándote las gracias, Señor, porque nos da, Señor, las facilidades de poder escuchar tu palabra predicada. Pedimos, Señor, que de una manera especial tu palabra pueda transformar mi vida como líder, como pastor, como creyente, Señor. Al ser expuesto a tu palabra, la que he de predicar, pues ella también hable a mi vida. Y así también yo pueda seguir cambiando mi forma de pensar hasta el día en que tú nos llames a tu presencia. De la misma forma, Padre, te pedimos por todo el pueblo que pueda tener la oportunidad de escuchar estas palabras, para que de una manera especial tú también estés ministrando, tu Espíritu Santo esté aplicando estas verdades a los corazones que la han de ver o escuchar, Señor, y que luego de escucharla, Padre, pues podamos decir que real y efectivamente tú has hablado a sus corazones. Pedimos, Padre, que si alguna vida no te conoce y está escuchando o viendo esta transmisión, tú le puedas también conceder el don del arrepentimiento, pueda venir a salvación, Señor, y también en su corazón pueda haber este deseo de ser cambiado, de ser transformado por tu palabra, y así le lleve a cambiar su manera de pensar. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hay un refrán muy famoso que creo que es conocido en gran medida en el mundo latinoamericano. Dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y es un refrán apropiado al hablar del mundo, ¿verdad? Porque se nos conoce por la compañía que escogemos. Si usted observa cómo una persona escoge aquello de que se rodea, por ejemplo, las amistades, los programas de televisión que ve, los libros que lee, las revistas que lee, usted podrá saber la fuerza de sus tentaciones, la fuerza también de sus dificultades. Físicamente, nosotros como hombre, en sentido general, sexo masculino y femenino, pues estamos sujetos al clima, a lo que se come, al trabajo. Mentalmente influye en nosotros las instituciones del orden social, el gobierno, las creencias de la sociedad, las tendencias del medio donde nos criamos. Y también en cuanto a religión, pues actúan sobre nosotros las creencias y enseñanzas que recibimos en el hogar o que recibimos en la iglesia, así como también las costumbres de nuestro vecindario también inciden en nosotros. Entonces, todas esas cosas tenderán la tendencia, si se puede decir así, a influir en nuestra interpretación de la Biblia. Entonces, cuando nosotros comprendemos estos factores básicos que influyen en nuestro ser, vamos a comprender mejor lo que nos quiso decir el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, estos dos versos que acabamos de leer. Entonces, debemos de entender que cuando Pablo en Romanos 12, 1 y 2 nos habla acerca de que no podemos conformarnos al mundo, se está refiriendo a ese al mundo, a todas esas cosas que alejan al hombre de Dios. El mundo es todo aquello que induce al hombre a quebrantar la ley de Dios. Todo eso es mundo. Todo aquello que hace a una persona menos de lo que debe de ser, de lo que Dios pide que sea, es mundo. Todo aquello que llega a sustituir a Dios es mundo. Para los creyentes es bueno que nosotros entendamos que Dios nos ha salvado. Nos ha salvado para que nosotros vivamos para Él. Nosotros no somos nuestros. Nosotros le pertenecemos en cuerpo y alma a Dios. Y Él nos llama a vivir una vida consagrada a Él, con una mente transformada totalmente por su voluntad. Por su voluntad. Y de eso es que se trata este pasaje de Romanos capítulo 12. Alguien ha dicho que el cristiano debe de respirar el aire de un disconforme. Alguien que no está conforme. Y este dicho no es para que nosotros nos convirtamos en críticos de cuanto se haga o cuanto se vea a nuestro alrededor. Esto lo que simplemente quiere decir es que un hijo de Dios no debe de conformarse con nada en esta vida que minimice su responsabilidad ante Dios, que minimice su reverencia ante Dios, que minimice su servicio a Dios, ni con nada que pueda robarnos ese anhelo. Como cristianos estamos hablando, ese anhelo de cada día ser como Cristo. Dios nos ha salvado, hermanos, para vivir para Él. Nosotros no somos nuestros, nosotros le pertenecemos en cuerpo y alma a nuestro gran Dios y Salvador. Y por esa razón es que Él nos llama a vivir una vida consagrada a Él, con una mente transformada totalmente por su voluntad. Vuelvo y repito, de eso es que se trata este pasaje que leímos en Romanos. Pero yo quisiera ver o presentarle a usted para que usted vea cómo Pablo desarrolla ese llamado a vivir una vida consagrada a Dios. A mí me gusta mucho la Nueva Biblia de las Américas. Usted se habrá dado cuenta de que es la que nosotros utilizamos en todos nuestros cultos y actividades en la iglesia, porque tiene un lenguaje más llano, un lenguaje más entendible, un lenguaje más claro, ¿verdad? Sin perder de vista los idiomas originales en el cual fue escrito, pero nos trae un mensaje acorde a lo que quiso decir el autor humano, inspirado por el Espíritu Santo, cuando lo escribió en su idioma, en el idioma original, y en este caso en el griego. Verso 1, dice así: por tanto hermanos, en nuestro estudio de la Biblia es importante que nosotros miremos cómo comienzan las oraciones de los versículos. A veces nosotros encontramos palabras claves que nos ayudan a entender mejor el pasaje. Y una de esas palabras es cómo comienza precisamente este verso 1, por tanto. ¿Por qué? Porque esa palabra une el capítulo 12 con lo que el apóstol Pablo ha dicho en todos los anteriores capítulos, los anteriores 11 capítulos. Y si usted lee el libro de Romanos hasta este momento, hasta este capítulo 12, usted se va a dar cuenta cómo el apóstol Pablo ha hablado acerca del pecado, acerca de la gracia, de la justificación, acerca de la santificación, acerca de la elección divina, acerca de los planes que Dios tiene con los judíos y los gentiles. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea que Pablo quiere transmitirnos? Entonces, esto es lo que une este inicio del capítulo 12, por tanto, une con todos los otros 11 capítulos que Pablo ha estado desarrollando. Es decir, si usted no tiene una idea de qué estuvo hablando en los últimos 11 capítulos, pues va a tener una idea un poquito más corta de lo que Pablo quiso decir. ¿Y qué es lo que Pablo quiso decir en pocas palabras? Bueno, él quiso decir, o mejor dicho, él quiere hasta cierto punto de que usted mire, que nosotros miremos lo que Dios ha hecho para salvarnos. Él quiere que nosotros sintamos el peso de todo lo que Dios ha hecho con nosotros para darnos vida eterna, para salvarnos. Usted debe de entender, le estoy hablando al cristiano, que usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros éramos esclavos del pecado, nosotros éramos incapaces de salir de ese estado de condición y de pecado, de miseria en el cual nosotros vivíamos. Nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Nosotros no éramos justos, nosotros no buscábamos a Dios por nosotros mismos. Nosotros éramos sepulcro blanqueado. Nosotros no conocíamos el camino de paz, no nos sujetábamos a la luz de Dios, a la ley de Dios, y tampoco podíamos hacerlo. Nosotros éramos enemigos de Dios, nosotros éramos débiles para poder salir de ese estado y de esa condición. Es bueno que entendamos eso. Pero Dios nos salvó, Dios nos perdonó, Él nos justificó por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Él nos dio paz de conciencia. Él derramó su Santo Espíritu sobre nosotros. Él nos hizo templo de Dios. Él nos crucificó con Cristo y nos resucitó para una nueva vida. El pecado ya no reina en nosotros. Él nos dio su Espíritu Santo. Él es quien nos guía. Nosotros somos herederos con Cristo. Nosotros esperamos la bienaventuranza de esa libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y todo eso era parte de los planes de Dios. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Él nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Todo eso y mucho más Dios ha hecho por nosotros. Por tanto, mis hermanos, por todo lo que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros, dice el apóstol Pablo de la siguiente forma. Seguimos leyendo capítulo 12. Por tanto, les ruego por las misericordias de Dios, por las misericordias de Dios, por el hecho de que Dios ha derramado su gran misericordia sobre nosotros, les ruego que sigan consagrándose a Dios. Esa es la idea. ¿Por qué decimos que sigan? Porque ya Pablo había tratado el tema de la santificación en el capítulo 6 de Romanos, y ahora él continúa con ese mismo tema. Bueno, ¿cuán importante es esto? La base de nuestra obediencia a Dios descansa en la gracia de Dios, en lo que Él ha hecho por nosotros. El mundo pagano busca hacer las cosas bien para ganar la misericordia de los dioses. En el mundo pagano, cuando hablo de mundo pagano, me refiero incluso a República Dominicana, a Latinoamérica, también me refiero a eso. ¿Por qué, mis hermanos? Porque nosotros hemos inventado antes de conocer al Señor, inventamos nuestros propios ídolos, le dimos forma a nuestros propios ídolos. Y en nuestro tiempo, algo que yo estoy viendo es que ya ni siquiera estamos construyendo un ídolo de madera y poniéndolo en una pared y rindiéndole adoración a ese ídolo. En nuestro tiempo, en muchas iglesias llamadas evangélicas, hay muchos que tienen sus ídolos no en una pared, sino en una televisión, en un programa de televisión, en una transmisión vía internet. Y tienen allí sus ídolos, y cuando usted lo ataca, cuando usted dice que eso es un hereje, que eso es un falso ídolo, esas personas no quieren ver eso y quieren acusarnos de cualquier cosa, ¿verdad? De todo lo que se le pueda ocurrir con tal de que no toquen a sus ídolos. Mis hermanos, en el cristianismo verdadero, nosotros buscamos obedecer por la misericordia que ya Dios nos ha otorgado. Ya nosotros buscamos agradar a Dios porque Dios nos salva precisamente para obedecer. Eso es lo que nos dice Primera de Pedro capítulo 1 verso 2. Oiga cómo dice Primera de Pedro capítulo 1 verso 2. Dice así: elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. ¿Es acaso eso no es lo mismo que nosotros hacemos con nuestros hijos? Nosotros le damos la vida a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Y qué esperamos de nuestros hijos? ¿Qué usted espera de sus hijos? De sus hijos. Que lo obedezcan, ¿verdad? Por lo menos en agradecimiento por todo lo que usted ha hecho por ellos. Eso es lo que espera todo padre. Pues así es Dios, mis hermanos. Él espera que nosotros vivamos para Él en agradecimiento por sus misericordias. Eso espera Él de parte de cada uno de nosotros. Entonces, ahora bien, tomando todo esto en cuenta, Dios nos llama a una vida consagrada. Dios nos llama a una transformación total de nuestra forma de pensar. Dios nos llama a un disfrute y deleite de la voluntad de Dios. Vamos a ver cada punto de esto, mis hermanos. Vamos a ver primero la consagración. Fíjate, si usted puede ir, por favor, al verso 1, la parte B. Oiga cómo Pablo lo presenta. Verso 1 dice que la parte B, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Pablo tiene detrás de su mente lo que es la adoración en el Antiguo Testamento, cuando el creyente traía ante Dios su sacrificio. Y Pablo nos dice que también nosotros debemos de presentar un sacrificio a Dios. Ahora, ¿cuál es ese sacrificio? Porque ya entendemos que el sacrificio de animales del Antiguo Testamento, todo eso apuntaba a Cristo. Y ya ha venido Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Pues todos esos sacrificios de animales ya han quedado abolidos. Ahora, ¿cuál es el sacrificio que yo debo de traerle a Dios? ¿Cuál es el sacrificio con el cual debo de presentarme delante de Él? En pocas palabras, mis hermanos, es el sacrificio de nuestros cuerpos. El sacrificio de nuestros cuerpos. Esto es importantísimo que nosotros lo entendamos, que nosotros lo analicemos y podamos ver qué implicaciones tiene para nuestra vida, para aquellos que se hacen llamar cristianos. Juan Calvino, en su comentario a este capítulo 12 de Romanos, dice lo siguiente. Se lo voy a leer tal como él lo comentó. Dice así: este es el camino trazado para dirigirnos rectamente en la práctica de las buenas obras. Es decir, el darnos cuenta de que estamos consagrados al Señor. Pues de eso se deduce que ya no debemos vivir para nosotros mismos, puesto que hemos de dedicar a la obediencia de Dios todas las actuaciones de nuestra vida. Tenemos aquí dos cosas que necesitamos considerar. Primera, que pertenecemos al Señor. Segunda, que debemos ser santos, porque sería deshonrar la majestad divina si no le ofreciéramos algo que no estuviere consagrado. Sobre este fundamento comprenderemos que la santidad debiera ser para nosotros un ejercicio continuo de tanta duración como nuestra vida, y que por el contrario sería una especie de sacrilegio caer en la impureza, porque tal cosa equivaldría a profanar algo ya santificado. Fin de la cita. Comentario de Juan Calvino a la carta a los Romanos. El comentario específicamente de este capítulo 12, esta sección que estamos predicando. Mis hermanos, la santificación y consagración a Dios incluye también nuestro cuerpo físico, por si usted no lo sabía. Incluye también nuestro cuerpo físico. Cristo vino a salvar nuestro cuerpo y no solamente nuestra alma. Eso es lo que nos dice 1 Corintios capítulo 6, verso 20. Dice así: porque han sido comprados por un precio, por tanto glorifiquen a Dios en su cuerpo. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Bueno, Pablo le explica en Romanos capítulo 6, verso 13. Oiga cómo dice Romanos 6, 13. Ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Muchas veces nosotros, lo que significa es que muchas veces nosotros usamos el cuerpo, nuestros cuerpos para el pecado. Usamos nuestras lenguas para el chisme. Usamos nuestras lenguas para ofender al prójimo. Usamos nuestras lenguas para burlarnos del prójimo. Usamos nuestros oídos para escuchar lo que no conviene y lo que no edifica. Usamos nuestras manos para hacer daño, para golpear, para maltratar. Usamos nuestros ojos para ver lo que no conviene como cristianos. Pero Dios nos llama a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. A usar nuestro cuerpo en una manera santa que agrade a Dios. Hay cristianos que piensan que tienen libertad en Cristo para hacer cualquier cosa que deseen o ver cualquier cosa que deseen ver. Hay cristianos que lo piensan así, pero eso no es cierto. Dios nos llama a consagrar nuestro cuerpo porque Él lo compró. Él demanda y espera que sus hijos usen su cuerpo como instrumento de justicia, no de impiedad. Una vez más, le voy a dar otra cita bíblica. Mire lo que dice 1 Corintios, capítulo 6, verso 13 y verso 15. Oiga cómo dice. Preste atención. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Verso 15. 1 Corintios 6, 15. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Nuestros cuerpos son miembros de Cristo. Mi unión con Cristo no es solamente una unión espiritual, sino también una unión física. ¿Cuál es la idea de todo esto? La idea es consagrar mi cuerpo al Señor. Consagrar mi cuerpo al Señor. Todo mi cuerpo le pertenece a Él. Entonces yo soy llamado, usted es llamado a consagrar su cuerpo, a usarlo como instrumento para bien. Haga lo que hizo Job. Él dejó registrado en Job 31.1. Job 31.1. Hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo podía entonces mirar a una virgen? Él consagró sus ojos a Dios. Lo que él dijo es que él no miraría a una virgen para codiciarla. Mis ojos son del Señor, no para la pornografía. Mi boca es del Señor, no es para ofender. Mis partes íntimas son del Señor, no para usarlas, sino dentro del contexto de la unión matrimonial con mi esposa, mis hermanos. La santificación y la consagración conlleva la consagración también, aparte de nuestro cuerpo, también de nuestra mente. Nosotros vimos que la consagración abarca todo lo que es el ser humano como tal. Y esto es lo que nos dice este verso 1, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es el culto racional de ustedes. La palabra racional es importante. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios espera que nosotros le sirvamos también con nuestra mente, con nuestra mente. Es más, es imposible consagrar a Dios nuestro cuerpo si no hemos consagrado nuestra mente. Dios espera que nuestra adoración sea, ¿cómo le digo? Sea utilizando nuestros sentidos, ¿verdad? No algo mecánico, no algo automático. Eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Cuando nosotros venimos delante de Dios, por ejemplo, estamos sentados a la distancia, viendo, escuchando esta transmisión, pero si usted no le ha dado el valor que se merece el apartarse este tiempo por y no congregarse, ¿verdad? Físicamente a causa de las contingencias en las cuales nosotros estamos actualmente, pero por lo menos sentarse y dar seguimiento a esta predicación con una Biblia en sus manos, tomando nota de estos pasajes bíblicos extras que hemos mencionado, entonces usted está haciendo una adoración mecánica, una adoración automática, y Dios no recibe eso, a Dios no le agrada eso. Esta soberana misericordia que Dios nos ha dado requiere de una vida de dedicación total y de compromiso con todo el corazón. De todo corazón. Lo que se requiere es nada menos que una entrega personal y completa, nacida de la gratitud por lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios desea que nosotros le amemos, y no solo con nuestro cuerpo, sino también con toda nuestra alma. Como dice Marcos capítulo 12, verso 30. Dios espera que nosotros le sirvamos con nuestra mente, que le sirvamos con nuestra voluntad. Eso implica que nosotros le sirvamos con amor, que le sirvamos por amor. Servir a Dios no debe de ser una carga para nosotros. Debe de ser algo que surja espontáneamente. Dios debe de estar presente en todos nuestros pensamientos. Todo lo que hacemos pensando, tenemos que decir, ¿le agradará a Dios lo que yo hago? ¿Cómo yo puedo servirle mejor? ¿De qué manera yo puedo estar más involucrado en el servicio a Dios, en la iglesia? ¿Cómo lo puedo hacer? De manera práctica, cuando ya este tiempo de contingencia termine, usted debería de preguntarse, bueno, pero en la iglesia quizás hace falta el barrer, quizás hace falta traer algunas galletitas para el café, quizás hace falta comprar productos de limpieza, verificar de que todo esté en orden. Quizás hace falta yo llamar a mi hermano, a ese hermano que no he conectado, que no he localizado, que no le he visto durante estos tiempos de contingencia. ¿No sería bueno darle un toquecito, llamarlo? Déjame investigar si no tengo el número para llamarle. Quizás no tengo minutos para llamarle, pero puedo entonces mandarle un mensaje de texto, un audio, un mensaje de voz. ¿Puedo aprovechar un momento que tenga Wi-Fi para de una vez mandárselo? ¿Está usted haciendo eso? Bueno, ¿por qué hago esto? Porque usted debe de hacerlo. Usted debería de hacerlo porque usted ama a Dios, porque usted ama a la iglesia de la cual usted forma parte. Si usted no está haciéndolo, mis hermanos, mi hermano, usted tiene un problema. Vuelvo y repito, Dios nos llama a vivir una vida consagrada. Nuestro cuerpo le pertenece a Dios y también nuestra alma. Nosotros somos distintos del mundo porque Dios ha hecho una gran obra en nosotros. Por eso somos distintos. Y por esa razón Dios nos llama entonces a pensar de una manera distinta. Él nos llama a la transformación. Y eso es lo que nosotros vemos en el verso 2 de aquí de Romanos 12. ¿Puede leerlo, por favor? Romanos 12, 2 dice de la siguiente forma: y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Esa transformación tiene un lado positivo y tiene un lado negativo. El aspecto negativo es separarnos del mundo. Eso es lo que dice ahí en la primera parte. No se adapten a este mundo. No se adapten a este mundo. ¿Qué quiere decir Pablo por esa palabra, por mundo? Por mundo, Pablo lo que quiere decir es la forma de pensar, la forma de vivir, la forma de actuar, la forma de valorar que posee el mundo que no tiene a Dios. Ese es un sistema establecido. Nosotros lo podemos llamar la filosofía del mundo o la mentalidad del mundo, los valores del mundo, la forma de pensar del mundo, de un mundo que no tiene a Dios como su Dios y Rey, a pesar de que puede hablar mucho acerca de Dios, pero ese Dios no es el Dios que se ha revelado en la palabra de Dios. Es un mundo que no obedece a la palabra de Dios. Es un mundo que no busca, no quiere, no desea ser gobernado por Dios. Porque si lo deseara, se sometiera a su palabra, anhelara leer a su palabra, conocer a su palabra. Pero ya Pablo lo ha dicho aquí en Romanos, que no hay quien busque a Dios. Y de ese mundo es que el apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros que no podemos adaptarnos. De ese mundo. Entonces, esta separación no es una separación física necesariamente, sino es una separación moral y es una separación espiritual, moral y espiritual. Cuando yo digo física, me refiero a que no nos encerremos en nuestras casas y no tener contacto con el mundo exterior, aunque esto es precisamente lo que nosotros estamos viviendo por la pandemia. Pero a pesar de ello, nosotros mantenemos contacto con el mundo a través de los diversos dispositivos que tenemos en nuestras casas. Pero no está hablando de esa mentalidad de encerrarse o aislarse físicamente como cuando surgió el monajismo, como cuando surgieron los monasterios, los anacoretas. Esa no es la idea de que irnos a vivir a otro lugar, irnos a vivir a la montaña, irnos a vivir al desierto, como ocurrió en los inicios de la iglesia. Dios nos llama a nosotros a vivir una vida moral y espiritual distinta a la que vive el mundo. Moral y espiritual distinta. Nuestra ética es distinta del mundo porque es una ética basada en la palabra de Dios, no en la democracia, no en la sociología, no en la psicología, no en las estadísticas. No es en eso, sino en la palabra de Dios. Entonces, nuestra vida no debe de conformarse al mundo. Por ejemplo, ¿cómo usted piensa acerca del matrimonio? ¿El matrimonio es una unión entre un hombre y una mujer solamente? ¿O se permitiría otro tipo de uniones? Si usted tiene ciertas tendencias hacia el otro lado, usted está mal. ¿Cómo pensamos acerca de las relaciones sexuales antes del matrimonio? ¿Cuál es su idea? ¿Cómo pensamos acerca de criar a nuestros hijos? ¿Lo dejamos suelto, que hagan lo que quieran? ¿Cómo pensamos acerca del aborto? ¿Cómo pensamos acerca del homosexualismo? ¿Cómo nosotros pensamos acerca del prójimo? ¿Cómo debemos de reaccionar, por ejemplo, ante el paso de un huracán? Solo, por ejemplo, cuando pasa un huracán, solo pensamos en nosotros mismos y nos ocupamos de nosotros y después que todo esté bien, pues que cada cual se salve como pueda. ¿Cuál es nuestra actitud ante esas situaciones, ante esos principios? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué opinión tenemos? Toda esta filosofía que llama mundo entra en contradicción constante con la filosofía del cristiano. Está en una lucha constante, una batalla sin cuartel. Una batalla que se puede decir que es pasiva, ¿verdad? Porque no es algo como que se ve públicamente, se nota, ¿no? Es algo pasivo y siempre en nuestros conceptos siempre hay esa lucha, esas influencias del mundo que muchas veces se expresa a través de nuestros familiares no cristianos, a través de nuestros amigos, a través de nuestro compañero de trabajo, a través de las redes sociales, lo que vemos y oímos. Entonces eso puede influir negativamente en nosotros. Y por esa razón nosotros no podemos adaptarnos al mundo. Por esa razón tenemos que llenarnos de su palabra. Su palabra es la que tiene que crear en mí una filosofía totalmente contraria a la del mundo. Pero para yo crear esa filosofía tengo que estudiar la palabra, tengo que conocer la palabra. Ahora bien, esta transformación tiene también un aspecto positivo. Tiene un aspecto positivo. Y ese es el renovar nuestra mente. Oiga lo que dice el verso 2, la segunda parte. No se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Hermanos, Dios nos llama a cambiar nuestra forma de pensar. Nosotros no podemos consagrar nuestro cuerpo, no podemos apartarnos del mundo de una forma correcta, a menos que cambiemos nuestra forma de pensar. Tiene que haber una metamorfosis intelectual, tiene que haber ese cambio, tiene que haber esa transformación. Es bueno que usted entienda que nuestra forma de pensar ha sido afectada por el pecado y nosotros necesitamos que esa forma de pensar sea cambiada completamente. Pero esa renovación viene por medio de la palabra de Dios. Viene por medio del estudio dedicado, consciente, arduo, consistente de la palabra de Dios. Viene por el estudio de buenos libros que nos ayudan a entender la palabra de Dios. Viene por exponernos constantemente al ministerio educativo de la iglesia, sea la escuela dominical, sean las meditaciones de los miércoles, sea la predicación de la palabra cada domingo, cada oportunidad usted debe de aprovecharlo para que su mente sea renovada por la palabra de Dios. Esa renovación viene por la meditación constante de la palabra de Dios, viene por evaluar toda forma de pensar a la luz de la Biblia. Pero nosotros no podemos evaluar correctamente toda forma de pensar a menos que conozcamos la palabra de Dios, a menos que escudriñemos la palabra de Dios. Ni tampoco puede ocurrir a menos que reconozcamos que esa palabra que llamamos Biblia es palabra de Dios y que yo debo de someterme por completo a esa palabra. Tanto yo no entienda eso, entonces estaré corto en mi servicio a Dios. Estaré corto en mi dedicación a Dios. Y solo así, luego que entendamos todo esto que le he mencionado, entonces nosotros podremos decir juntamente, como dijo el apóstol Pablo en esta última sección del verso 2, para que verifiquemos cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. ¿Qué significa eso? Significa sencillamente que cuando nuestra mente es transformada por la palabra de Dios, entonces nosotros podremos decir verdaderamente la voluntad de Dios es aceptable, la voluntad de Dios es buena, la voluntad de Dios es perfecta para mí. No tengo más nada que buscar. Esto es lo que yo necesito. Solamente así cuando usted pueda, cuando su mente sea transformada. Eso es lo que necesita el mundo. Es preciosa la palabra, mis hermanos. Lo mejor que me ha sucedido a mí como cristiano es poderla conocer tal como Él nos la ha dado, ¿verdad? Un estudio sistemático, profundo de la palabra, constante de la palabra, dedicación constante a la palabra. Eso es lo mejor que ha ocurrido en mi vida, mis hermanos. Y yo quisiera que también usted pudiera tener esa oportunidad de conocer la palabra de Dios a profundidad, de meditar en ella y que esa palabra pueda transformar su manera de pensar, su manera de ver el mundo, cambiar los principios que gobiernan su vida y no dejarse arrastrar por tantas doctrinas, viento de doctrina que invaden nuestra sociedad. Hermanos, Dios nos ha dado el regalo más grande que alguien puede recibir en este mundo. Y es la salvación. Es la salvación. Su gran misericordia sobre nosotros ha sido abundante. Dios no ha retenido ninguna bendición para nosotros. Ahora, ¿qué pide Él de nosotros? ¿Qué pide Él de nosotros? Que consagremos nuestra vida a Él de una manera consciente, de una manera inteligente, de una manera voluntaria. Hermanos, en estos tiempos de recogimiento, que esa sea nuestra resolución en estos momentos providenciales que actualmente estamos viviendo. Que realmente esto nos lleve a decir, yo quiero vivir una vida totalmente consagrada a Dios. Ojalá sea así. Ojalá sea así. Yo quiero orar por los cristianos, ¿verdad? Para que puedan hacer suyo estos dos pasajes de Romanos capítulo 12. Pero yo también quisiera extender unas palabras para, si usted que me está escuchando todavía no ha conocido al Señor, yo quiero invitarle a que usted pueda confesar su pecado delante de Él, decirle que usted ha andado siguiendo la corriente del mundo, que quizás usted ha hecho un Dios, un ídolo, quizás se ha inventado un ídolo y ha dicho, este es Dios, este es Jesucristo, este es mi Señor, y no ha sido así porque se lo he inventado conforme a la filosofía propia suya y no la filosofía de la Biblia, la palabra de Dios. Usted pueda orar al Señor en este momento, usted pueda decirle, Señor, mira, yo te necesito, cambia mi vida, quiero consagrar a ti mi vida, voy a comenzar a leer tu palabra, la voy a hacer mía, y lo que ella mande hacer, yo lo voy a hacer, y lo que tú prohíbas hacer en ella, yo lo voy a dejar de hacer. Yo le aseguro a usted que su vida va a ser diferente. No es porque los problemas se van a resolver, no es porque todo va a estar en paz y no va a haber ningún problema jamás en su vida, no, no estamos hablando de esto, pero usted podrá tener la paz interior, una paz que no está supeditada a las circunstancias externas, sino una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una vez más, antes de orar, le dejo Romanos capítulo 12, verso 1 al 2. Oiga cómo dice la palabra. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra que ha sido predicada en esta mañana. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por lo que tú nos has dejado en ella, Señor. Yo quiero pedirte que cualquier vida que tenga la oportunidad de escuchar estas palabras, en cualquiera que sea su condición, ya sea como creyente o todavía no creyente, te pido que tú les hables a ellos, tú ministres a sus corazones y le haga ver su condición caída. Padre, yo te pido por los cristianos para que dejemos de lado, Señor, cualquier filosofía del mundo que muy sutilmente se haya introducido en nuestra forma de pensar o actuar. Que a partir de ahora podamos entender que tú nos das principios, tú nos das mandamientos, tú nos das ordenanzas, Señor, a las cuales tenemos que obedecer, Padre. Y para conocer estos principios sabemos que necesitamos dedicar tiempo a la lectura, a la meditación, a la memorización de tu palabra. Que podamos organizar nuestras vidas, Señor, para que esa palabra sea estudiada, para que esa palabra sea meditada, para que esa palabra sea conocida en nuestros corazones. Para aquellos que no te conocen, Señor, te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo esté hablando a sus corazones, Señor, y le haga ver su condición caída. Que han servido a cualquier ídolo menos al Dios verdadero. Que han vivido haciendo de su vida un ídolo, o haciendo de su trabajo un ídolo, o haciendo de las relaciones físicas un ídolo, o haciendo del dinero un ídolo, Señor. Que tú puedas, Padre, concederle el arrepentimiento y pueda venir delante de ti en arrepentimiento y fe, Señor. En tus manos estamos. En tus manos estamos nosotros como pueblo tuyo que somos. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.